El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Buenos días, le recibo con el entusiasmo y el gusto de cada fin de semana a nombre de todo este equipo, esperando que haya tenido usted un sueño reparador, que haya descansado, que amanezca con mucha pila, que este día lo reciba usted con sus mejores bondades, con todo lo bueno con lo que lo pueda abrazar, pero usted no le dé la espalda, porque a veces la vida nos pone cosas lindas enfrente y uno le da la espalda. Ojo con eso. Así es de que yo deseo para usted de verdad que tenga un gran día. Estamos llegando al sábado 9 de noviembre de 2024. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En noticias nacionales, la Coparmex propone alcanzar un salario mínimo de 12.500 pesos mensuales para 2030. Dice que permitiría superar la pobreza laboral. Comerciantes prevén que el Buen Fin dejará derrama económica de 165 mil millones de pesos en México. Llaman a los consumidores a hacer un gasto responsable.
No gastemos más de lo que podemos. Sé y estoy seguro, porque también lo hice, que hicieron todos y también los presentes su guardadito. Consumamos en nuestras comunidades.
Los primeros 5 aspirantes a ministro, magistrado y juez federal se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para participar en la elección judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum reclama al INE por el presupuesto solicitado para el 2025.
¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? ¿Cómo?
Frena Morena la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aunque el dictamen fue aprobado en comisiones hace 4 días. Los cuerpos de las 11 personas hallados en una camioneta abandonada en Chilpancingo, Guerrero, fueron entregados este viernes a sus familias. En las noticias locales, conectarán al sistema de videovigilancia todas las escuelas públicas de Zapopan tras encontrar una bolsa con balas dentro de una secundaria en Las Águilas.
Imagínate, son niños de 14, 13 años que puedan tener acceso a armas, a dónde las consiguen, dónde tienen. Sí, es muy preocupante.
Trabajadores del Poder Judicial en Jalisco alistan más manifestaciones.
La situación es que vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir haciéndonos presente en todas las situaciones nacionales e internacionales de trascendencia, porque esto no se acaba.
El Ayuntamiento de Zapopan prepara la ampliación de Avenida Tepeyac hacia la lateral de Periférico para desahogar el tráfico.
Ya nomás nos falta un paso, que esa propiedad es con la que se va a abrir y que va a desahogar muchísimo Avenida Guadalupe. Ya nosotros estamos listos.
Nombran a Alejandra Guadalupe Hernández como nueva Contralora Ciudadana de Guadalajara. Sustituye a Cintia Cantero Pacheco. Por el delito de abuso de autoridad fue vinculado a proceso el exdirector de Catastro Municipal de Chapala, Julio Enrique N. En noticias internacionales, Donald Trump habló por teléfono con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y se comprometió a trabajar para poner fin a la guerra, anunció la Organización Palestina. Las autoridades canadienses están en alerta máxima vigilando la frontera con Estados Unidos ante una eventual oleada de migrantes desde ese país tras el triunfo del republicano Donald Trump. Una devastadora explosión en una estación de tren de la ciudad pakistaní de Quetta este sábado ha causado al menos 21 muertos y decenas de heridos. Se cree fue un ataque suicida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar conmocionado por la violencia registrada en Países Bajos tras un partido de Liga Europea, de Liga de Europa entre el Maccabi de Tel Aviv y el Ajax de Ámsterdam. La OTAN, Australia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Ucrania condenaron enérgicamente en un comunicado el despliegue de tropas norcoreanas en territorio de Rusia. El Departamento de Justicia estadounidense reveló los cargos en un presunto complot iraní para asesinar a Donald Trump antes de las elecciones presidenciales que ganó el republicano. Al menos 30 personas murieron en Mozambique en las manifestaciones organizadas para denunciar supuestos fraudes en las elecciones del 9 de octubre, que oficialmente ganó el partido en el poder, Frelimo. Cameron McKay fue designado por Canadá como nuevo embajador en México en sustitución de Graham Clark, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con este resumen les saludamos entonces todo el equipo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y de antemano estoy agradeciéndole también a usted, si es de su interés, su deseo y el tiempo, por supuesto, de comunicarse con nosotros, pues ojalá que así sea y gracias. ¿Cómo estás, Luigi? ¿Ya jugó el Atlas? ¿Ya? ¿Ganó? ¿Perdió? Luigi dice, no quiero saber nada. Dice, ahora mi deporte favorito es el tenis. Bueno, Luis Durán le saluda allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y espero pues que podamos tener una muy buena mañana todos, en donde quiera que usted se encuentre, particularmente en casa o en el trabajo, en algún traslado, que podamos hacer esta sinergia o hacer esta sinergia de comunidad y que bueno, pues si usted quiere compartirnos algo, si en algo le podemos ayudar, algún reporte o lo que sea, ya sabe que con muchísimo gusto, para eso estamos aquí también, precisamente para apoyarle. De hecho, mire, hablando de eso, aquí nos están solicitando nuevamente el apoyo para donadores de sangre. Son 3 donadores de sangre de cualquier tipo para Jaime Jaramillo Lemus, que está internado en el nuevo Hospital Civil, piso 11, cama 1113. Perdón, si usted quiere apoyar, puede comunicarse con la señora Silvia al 332-232-7244, 332-232-7244 con la señora Silvia. Espero que hoy sí se pueda pues conseguir a los donadores de sangre, porque pues obviamente es, desde ayer, al menos yo tengo conocimiento, que se está buscando sangre para este paciente. Esperemos que hoy sí haya fortuna, que hoy sí haya éxito para poder apoyarle al señor Jaime Jaramillo Lemus con 3 donadores de sangre de cualquier tipo, y ahí tiene usted el teléfono por si desea mayores informes. ¿Y qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Le traigo a usted hoy una novela de un joven escritor. De hecho, él es originario de Culiacán, Sinaloa. Culiacán, que usted sabe, bueno, ha tenido una serie de problemáticas de violencia en los últimos días. Y su nombre es Sergio Seica. Sergio Seica estudió leyes precisamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se ha desempeñado como reportero en diversos medios electrónicos y físicos como La Jornada Semanal, Milenio, Revista Timonel y Tierra Adentro. Participó en el primer curso taller para jóvenes creadores de la Fundación para las Letras Mexicanas, con sede en Jalapa, y ha sido beneficiario del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico de Sinaloa durante 2018, así como de la Beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2019-2020. Actualmente es miembro del Comité Editorial de Ediciones del Olvido. Y el día de hoy, Sergio Seica trae para usted... Esa es una novela. Ya más adelante vamos a compartirle una conversación precisamente con Sergio Seica para que usted tenga más elementos de lo que trata esta novela, la cual se llama Carta al Hijo. Usted seguramente le suena el nombre de Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes, sin duda alguna, de la literatura universal. Pues bien, Franz Kafka fue un hombre que tuvo a un padre, digamos que un tanto cuanto cuadrado, difícil, complicado, con el que Franz Kafka no congeniaba en muchas cosas. El padre de Franz Kafka, de nombre Hermann Kafka, pues tenía como este distanciamiento, digámoslo así, con su hijo Franz Kafka, ¿no? A Franz le gustaba la literatura, el padre inclusive llegó a ser militar, entre algunos otros oficios, venía de una familia pobre, en fin, casado con una mujer, la mamá de Franz Kafka, que era una mujer de un, digamos, un estrato social más elevado, con dinero, en fin. Pero es esta relación de padre e hijo en un momento determinado, se dice que pudo haber modificado, conflictuado la vida de Franz Kafka. Esta historia de Franz Kafka es la que retoma precisamente nuestro autor Sergio Seica para, a través de un personaje llamado Mara, viajar a Praga, donde Mara pretende descubrir no a Franz Kafka, sino al papá de Franz Kafka, Hermann Kafka. Decir, a ver, ¿fue realmente tan malo el papá de Franz Kafka? ¿Realmente su papá fue así como tan terrible? Porque Mara, el personaje de esta novela, tiene su propio conflicto con su padre. Entonces, leyendo, ella viendo la historia de Franz y de su padre, pues dice, vamos a viajar a Praga, ¿no? Donde precisamente nació Franz Kafka, donde vivió una gran parte de su vida, en fin. Entonces, de ahí se desarrolla toda la novela, ¿no? Quizás Mara buscando respuestas para sí misma con la relación que tiene con su padre, pero digamos que tomando como pretexto la relación que hubo entre Hermann Kafka y su hijo Franz Kafka. Más adelante, como le digo, el propio autor le estará platicando algunos otros puntos, por si usted considera que puede ser de su interés esta novela, pues adelante. Participe entonces con nosotros. Ya sabe que es muy sencillo, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y ya con eso está usted ahora sí que adentro de la tómbola. Deberíamos de conseguirnos una tómbola, ¿verdad, Lucecito? En lugar de andar lanzando papeletas al viento junto con las penas.
Sí,
luego andamos chocando. Ahora, en lugar de lanzar las penas, las vamos a dejar encerradas en una tómbola. Bueno, Luz Valvaneda, ¿cómo estás, querida Luz? Ella ya está lista para atender su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Pues bien, ya estamos andando este sábado en Metrópoli. Súbase, por favor, a este barco y vamos a echarle para adelante. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Permítame usted saludar al cumpleañero, espero que no siga en la pachanga, ¿verdad? Porque pues ayer, después de haber cumplido sus 15 primaveras, que no es cosa menor, pues yo espero que hoy esté en condiciones de pasarle a usted la información. ¿Cómo estás, mi querido Arturo García Caudillo? ¿Cómo te la pasaste? Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles a mi edad, Mercedes. Ya lo único que me resta es llegar bien a la noche.
¡Ay, cálmate!
Ya olvídate de pasar la noche afuera.
Cállate, no seas exagerado. Mira, repite después de mí. Me exageré, me excedí, no me medí.
No, es que ni me medí, ni me exageré, ni nada.
No, ya, me refiero con lo que acabas de decir, a mi edad. Ay, no.
Ah, ya.
A eso me refiero, a mi edad, como si tuvieras 345 años.
Sí, te excediste, exageraste. No, pues no, es precisamente eso es lo que se adquiere.
No. Me refiero con la expresión, pues, de mi edad, ¿sí? A tus 345 años, qué barbaridad. ¿Exageraste, te excediste, no te mediste? Arturo, bienvenido, cuéntanos, ¿qué hay en lo informativo?
Gracias, Mercedes. Pues, hay el próximo fin de semana, de hecho, porque ayer se hizo el anuncio desde la Secretaría de Economía de la realización del Buen Fin 2024, que será del 14 al 18 de noviembre. Entonces es el próximo fin de semana, para lo cual pues la invitación es a los consumidores a que tengan conciencia de cómo y qué van a adquirir, de no excederse, de no gastar más de lo que tienen, de no simplemente dar el tarjetazo, de hacer compras inteligentes, tanto en físico como por en línea, es decir, por internet. Y a las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, a que se inscriban y participen también de esto que se considera una fiesta a nivel comercial en nuestro país. Pero dice además el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la invitación también es a buscar comprar productos que tengan un alto contenido nacional o que sean 100% nacionales. El impulso a lo hecho en México, dice Marcelo Ebrard, tiene que ser una prioridad en este sexenio. Por eso vamos a escucharlo.
Segundo, respaldar a las empresas mexicanas. Facilitar, tener una ocasión, un momento en el año en la que puedan tener ventas superiores al resto de los meses, quizá con salvedad de fin de año. Y por supuesto a los productores. Eso es todavía más importante en una época en la que está creciendo el comercio digital global. Su tasa de crecimiento superior al comercio que conocemos tradicionalmente. Entonces, si no nos ponemos las pilas, como es el Buen Fin, pues entonces se adquieren cosas que no se producen en México. Se comercia sin que intervengan manos mexicanas. No se tiene ingreso para la fiscalidad, es decir, para mejorar nuestros servicios, y así sucesivamente. Entonces, por eso ahora es todavía más importante esta iniciativa. Y ya lo mencionó Octavio hace un momento, se busca aumentar el contenido nacional de todo lo que estamos adquiriendo, o sea, el rumbo que queremos tomar. Y entonces vamos a ponerle empeño en eso. Pronto.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, que según que además adelantó que muy pronto estarán dando impulso nuevamente a la marca, al sello, al logo de lo hecho en México, o hecho en México, que como muchos recordarán, en sexenios anteriores tuvo una distinción y un impulso importante, pero ahora se busca pues recuperar eso y que haya una alta producción de productos hechos en el país o hechos por manos mexicanas, y que de esta forma se impulse el comercio interior dentro de nuestro país. Entonces, pues ahí está la invitación, dice Marcelo Ebrard, para que del 14 al 18 de este mes la gente participe del Buen Fin, ya sea vendiendo, ya sea comprando, pero que lo haga de manera inteligente y dándole prioridad, dice él, a los productos nacionales. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchas gracias. Y mira, aquí de tu tocayo rápidamente te manda decir: tocayo, disfruta el triunfo de mis zorros en el partido de mañana. Saludos.
Bueno.
En lugar de mandarte una felicitación, un pastel, mira nomás.
Sí, porque pues bueno.
Qué barbaridad.
Es que de todas maneras en este momento, aunque Necaxa ganara o perdiera, pues ya a estas alturas ya uno ya simplemente se queda así, como que no pasa nada.
Ya pasó a mejor vida.
Sí.
Arturo, pues muchas gracias.
Al contrario, buenos días. Un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, que descanses, que tengas un gran fin de semana. Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Nosotros hacemos una pausa, Luigi. Sí, ¿verdad? Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta. Hay participación de usted, Jacqueline Herrera Vázquez, ya lista para llevarse el libro. Ya nos dice que la noticia es el triunfo de Donald Trump. Enrique Fuentes Aldana, la aprobación de la Suprema Corte de Justicia, la ley de reforma judicial. María Crista Oliva Sánchez dice el movimiento que hicieron para eliminar a la Corte de parte de las cámaras. También, a ver acá en otros mensajes. Buen día, Alberto Reyes Santa. Las elecciones a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde están imponiendo a Rosario Piedra Ibarra, a pesar de ser la peor calificada y haber falsificado una carta de recomendación. Nos dicen, buenos días, gracias por el libro que ya estoy leyendo. Para mí la noticia de la semana es el triunfo de Donald Trump. Participo por el libro Pedro Ángeles Rangel. Buenos días, para mí la noticia de la semana fue la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Quiero participar por el libro. Salvador González Beltrán, saludos, saludos también para usted. Sergio Quesada, las peores noticias, mundial que ganó Trump y local que la UDG castiga ferozmente al profesor Naucatsi Bravo Aguilar, corriéndolo por ser buen padre, perjudicando con ello a sus hijos, todo por apoyar a la licenciada Leticia Moya del Cutlajo. Poco los buenos padres y con eso los desaniman. El maestro Enrique Rodríguez también se comunica con nosotros y los invita a escucharlo en Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. Estarán hablando sobre el sistema estatal anticorrupción con el maestro Vicente Vivero Reyes, el nuevo presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco. Así es de que, si es de su interés, ahí está la invitación del maestro Enrique Rodríguez. Un abrazo, maestro. Nos dicen buenos días, hoy sábado, soy... Muy buenos días. Hoy sábado soy don Salvador Méndez Romero. Participo por el libro Noticia, el triunfo de Donald Trump. Desde el pasado 2 de junio, 36 millones de mexicanos estamos muy felices disfrutando lo votado. Saludos. Saludos también para usted, don Salvador. Muy amable por comunicarse con nosotros. Y bueno, además de su participación, solo que ¿qué le parece si nos vamos con el sonido de la música, no, Luigi? Un poquito de musiquita, yo espero que le caiga a usted bien, que le apapache el corazón, que le apapache las emociones, y ya cállate, Mercedes, y, y dejemos que el sonido de la música hable, que sea de su agrado. Conversar precisamente con el autor de esta novela que usted puede llevarse a casa. Le agradezco enormemente, como siempre, el favor de su participación. Y vamos a conversar con el escritor y reportero Sergio Seica. Sergio, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Metrópoli a la distancia. Usted en Culiacán, si no me equivoco.
No, yo vivo en Ciudad de México. Para
ah, está la
ciudad. No hay mucho problema. No, encantado. Pues aquí esperando a ver por dónde llevamos la plática y que digamos que puedo iluminar del libro más allá de las lecturas que le hayan hecho.
Pues sin duda alguna es un tema que resulta interesante. Entiendo que la premisa es a partir de la relación que podamos llegar a tener con nuestros padres. Y en este caso, el personaje, y ahora sí que me parece que bien podría entrar este calificativo de kafkiano, o usted se metió a esta área muy, digamos, conocida en el ámbito de la literatura, como lo es Franz Kafka, un referente sin duda alguna de la literatura universal, y un hombre que... partiendo quizás de esta, de acuerdo con la biografía, mala relación con su padre, pues él también tuvo muchos problemas y creo que esa es la premisa para entonces usted crear a un personaje llamado Mara para tratar de entender la relación entre Franz Kafka y su padre Hermann Kafka, que de acuerdo a la biografía se sabe era un hombre muy estricto, era un hombre incluso hasta autoritario.
Sí, siempre se mencionan estas cosas, ¿no? Creo que el asunto, lo que comentas de poner a Mara como contrapunto, podríamos decir, creo que es lo correcto en cuanto a que el libro, de alguna manera, son dos líneas. Es la línea de esta chica que se llama Mara, que viaja a Praga a investigar la historia de Hermann Kafka y al mismo tiempo la historia de Hermann Kafka en el pasado, después de la muerte de Franz, que está viviendo una especie de duelo, ¿no? Pues la pérdida de un hijo, a final de cuentas. Y digamos, basándonos en una pregunta clave que yo creo que la hacen los personajes más de una vez, que es esta de qué es un buen padre o qué no es un buen padre, ¿no?
¿Por qué tomar este...? Perdón, adelante.
No, interrúmpeme con gusto, no te preocupes. Eso va a ser más rica la conversación.
Sí, ¿por qué tomar precisamente a Franz Kafka y a su padre Hermann Kafka, cuando hay muchos otros modelos, podríamos decirlo, de situaciones entre padre e hijo fuertes, duras.
Sí, de hecho yo creo que la situación Franz Hermann en realidad no es de las más duras de la literatura, si somos sinceros. Ha sido muy mal entendida, ¿no? Tengo que comentarte una situación circunstancial. Cuando empecé a escribir el libro, cuando surge la idea, me acabé de mudar a Ciudad de México e hice una cosa que no debe hacer nadie cuando se muda a una ciudad nueva, que fue comprarme los diarios de Kafka y leerlos, porque es la depresión total, ¿no?, los diarios de Kafka. Entonces, a la hora de estar leyendo, el mismo Franz se cuestiona en los diarios por qué no puede mantener una relación más sana, no solo con su padre, sino en general con su familia, ¿no? Sí, la biografía nos dice que se lleva mucho con Otla, con su hermana menor, pero en realidad esa relación fue hasta los, o sea, en forma fue hasta los últimos años de vida de Franz. Franz era el modelo para su hermana menor. Con sus otras hermanas, pues había una especie de cordialidad, con su mamá había una especie de complicidad. Con el padre es con el que no había un terreno fijo, ¿no? Pero, bueno, si nos vamos a los estándares presentes también, el asunto de la, digamos, de lo, esto que se menciona como un autoritarismo, como una crueldad de parte del padre, pues hay que entender también al padre, ¿no? Hermann Kafka fue un tipo que nació en lo que podríamos llamar la provincia de República Checa, de hoy Chequia. No nace en Praga, no es un tipo de ciudad, nace en pueblo, nace con una familia que trabaja en el campo, la manera que tiene para conseguir una mejor vida es unirse al ejército, del ejército pasar a Praga, un matrimonio arreglado con Julie Lowy, que es la madre de Franz. Y de alguna manera es un tipo que yo creo que los mexicanos podemos empatizar un poco más. Es tu tío, el ranchero, que no quiere saber mucho de nada y no le importan mucho las cosas más allá de lo que genera el dinero o lo que lo sustente, ¿no? No necesariamente lo hace un mal tipo. Hasta donde sabemos, no tuvo familias alternas, no andaba de ojo alegre, nada. Digo, ya han pasado 100 años y la vida de Franz Kafka y de su familia está documentada al 100%. Y no existen datos así hasta ahora. Entonces, lo que puedo creer yo, y que creo que es lo que cree también Mara, la personaje, Hermann Kafka, el matrimonio, pierde dos hijos antes de que nazca Franz, que eran varones, y luego Franz es el único varón, y luego están sus hermanas. Entonces, Hermann, pues era un tipo muy preocupón y un tipo quizá un poco mandón, pero pues también le tocó un hijo muy delicado.
De hecho, muere más joven que Hermann.
Sí, Franz muere de 43 años en el 23, 24, no me acuerdo exactamente el año.
24, tengo el dato.
Sí, y Hermann fallece hasta el 31.
Es correcto, a los 79 años.
Sí, 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 no, llegó viejo el señor. Uh-huh. Entonces, se me hace interesante esa historia porque, bueno, la literatura de alguna manera siempre busca rescatar las historias que se olvidan, ¿no? Las historias que se quedan de lado. Y creo que en ese aspecto, tanto yo como el escritor, como la personaje que también tiene la idea de escribir de la vida de Hermann, pues era como más jugoso escribir sobre Hermann que escribir otra obra sobre Kafka, sobre Franz Kafka, que sobran, pues, y hay tesis académicas a bonches. Curiosamente no había un libro del padre, hasta donde yo investigué.
Ciertamente, pues Franz Kafka, digámoslo así, en un termómetro de popularidad es más popular que su padre, ¿no? No, por decirlo de alguna manera. Pero sí, ciertamente esta descripción que usted hace de la vida de Hermann Kafka, al final todos actuamos de acuerdo a las herramientas emocionales que llegamos a tener y es factible que no haga uno las cosas de maldito sino de maleta, pero no sabemos cómo pueden repercutir en la otra persona o cómo toma la otra persona mi frialdad o mi exceso de alegría o mi indiferencia, que a veces ni siquiera es personal contra los propios hijos, pero obviamente el lazo puede ser tan fuerte porque ya per se tu padre, tu madre significan algo para ti, ¿no?
Sí, claro, y además hay que tener en cuenta que, digamos, este periodo donde la persona se empieza como a poner los zapatos del padre, que será, no sé, después de los 35, 40, que ya es un adulto en forma, que ya ha sufrido la vida laboral, a Franz ya le tocó irse directo a la enfermedad, irse directo ya a la convalecencia. Y pues ahí sí me pregunto yo, y es algo que está en el libro, ¿cómo sintió un Germán en este aspecto, una persona que seguramente no tenía un buen manejo de sus emociones, el hecho de saber que su único hijo varón, que bueno, en esa época también los primogénitos eran muy importantes, pues estaba en cuenta regresiva antes que él, pues. Claro. Y eso es una emoción muy humana, al final de cuentas.
Exactamente. Y bueno, a partir de todo, esta es, digamos, la base, ¿no?, para poder entrar con Mara, que viaja a Praga para buscar la historia, como ya bien nos lo acaba de decir, de Germán Kafka. Pero aquí viene entonces ya la parte suya, la parte creativa, como escritor. Encuentra Mara una especie de secta o de culto hacia Franz Kafka. ¿Cómo le va a ayudar esa secta a encontrar la historia de Germán cuando los... la secta va, pero por el hijo Franz, ¿no?
Sí, pues ahí obviamente la respuesta es que las sectas nunca ayudan para nada, ¿no? Se meten en más problemas, y creo que ese es el detonante dramático de la línea de Mara. Pero también Mara tiene un asunto ahí con su propio padre, entonces de alguna manera la búsqueda de Germán es la búsqueda del padre, ¿no? Y toparse con todo este, como es, ese asunto de guerrilla, de pelea, digamos, ideológico, era un tema que me interesaba tratar por el asunto, le digo yo, de la necrofilia cultural. No, la mayor parte de las cosas que consumimos, películas, música, libros, es de gente que ha fallecido ya, que está muerta, ¿no? Y sin embargo, si, seguimos teniendo un amor muy genuino y muy real hacia los muertos, aunque estén muertos, pues seguimos... No sé, viendo las películas donde sale Alan Rickman, seguimos oyendo las canciones de David Bowie, las de José Alfredo Jiménez, las de Chavela Vargas, como si nunca se hubieran ido, ¿no? Entonces, yo creo que en un país, digamos, quizá con un poco más de presupuesto para la cultura que el nuestro, eso tiene que chocar de otras maneras, ¿no? No solo la alabanza, sino también tiene que haber un... Por ejemplo, me acuerdo hace 2 años, creo, hubo un conflicto en París, en Francia, que creo que es el único país del mundo donde podría haber ese conflicto, que estaban diciendo si sacaban a Rimbaud de su tumba para poner la tumba con Verlaine. Estos poetas que aparte fueron amantes, pero que dejaron de serlo, pues eventualmente, y cuando mueren fallece cada uno en su situación. Entonces se armó todo un debate en el país sobre si era correcto o no ponerlos a la misma tumba. Que son cosas, son discusiones a las que tenemos que llegar eventualmente, y en el asunto muy específico de la secta, que si soy sincero no me acuerdo cómo empezó la idea, pero sí recuerdo que sentía que el libro tenía que enloquecer. O sea, la primera mitad como que vas muy consciente, y la segunda mitad, porque tenía que enloquecer porque la obra de Franz no está concluida, ¿no? Entonces no sabemos cuáles en forma serían sus arcos dramáticos convencionales. Sabemos los inicios, pues, sabemos las premisas, la premisa del proceso, la premisa del castillo, la premisa de América, pero no sabemos en qué punto él creía que debía acabar eso, por así decir. América es la más completa en ese aspecto, y que América es más o menos lo mismo, es el viaje de un chico que lo mandan de República Checa a Estados Unidos, y se pierde en Estados Unidos, y también hay como sectas y grupos raros y todo lo que se imagina. Entonces, sentía que el asunto tenía que volverse delirante, y tenía que, pues sí, tenía que exigir todo de mi creatividad y mi imaginación, a un punto que ni yo mismo pudiera sospechar, ¿no?, eventualmente.
Tenía que ser muy kafkiano, pues. ¿No?
Sí, creo que sí, pero también... como está este otro rollo, que yo creo que es un rollo más cervantino del amor a los libros, la búsqueda de la vida en los libros, ¿no? Que es el tema de Don Quijote. O sea, la gran pregunta de Don Quijote es ¿por qué se salió a vivir los libros que leía en vez de escribirlos? Que estos personajes hacen lo mismo, ¿no? En vez de, digamos, describir o hacer, continuar la obra de Franz, deciden vivir la obra de Franz, ¿no? Y eso también nos pone en la perspectiva de que, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿dónde entra la ficción y dónde no está la ficción y hasta qué punto nos modifica?
Eso es lo que yo le iba a decir. Me parece que esta novela es con esta secta y con esta parte, digamos, desquiciada, es la naturaleza también del ser humano cuando estamos buscando respuestas, ¿no? En esta necrofilia cultural, como usted dice, podríamos estar dentro de nuestros propios demonios y en esos caminos de repente estrellándonos porque quizás lo que encontramos no checa con lo que yo quisiera encontrar, ¿no? O estamos buscando adaptar cuestiones a nuestra muy particular forma de ver o sentir. Entonces, ahora sí, como dicen por ahí, nada nos embona. ahí la dejo. Para...
Lo dicen más bonito.
Ah, sí, sí, sí. No,
sí. No puedes siempre tener lo que quieres, pero claro, a veces puedes tener lo que necesitas, ¿no?
Exactamente, pero
ahí ese es el punto también, me parece, de que cuando encontramos lo que necesitamos, no lo que queremos, a veces no estamos preparados, ¿no? A veces no estamos preparados y seguimos como aferrados a una idea que me parece también es mucho del parte, es mucho del viaje que hace Mara precisamente a Praga.
Uh-huh. Sí, 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 en efecto, porque ella misma, digo, sin spoilear o adelantar nada del libro, uh-huh, ella misma llega a un punto que se cuestiona si fue a Praga a investigar y escribir un libro sobre Hermann Kafka, o si fue a Praga a vivir otra vida.
Bueno, pues ya para quienes no lo han leído, esta es la invitación que les hacemos el día de hoy en esta sección, Si leo la libro, hoy qué libro, pues qué le parece Carta al Hijo, de Sergio Seica. Sergio, ¿va a estar por acá en la Feria Internacional del Libro?
Ahorita todavía no sé, porque tengo un montón de trabajo. Esto de intentar sobrevivir y tener un trabajo convencional sí limita un poco. Pero pues si me toca, ya me tocará avisarles. Programado ahorita no hay evento, pero pues uno siempre puede ir a su último momento, ¿no?
Y bueno, por último, preguntarle precisamente de quienes, de los lectores que ya han podido tener la opción de leer la novela, ¿qué le han dicho? ¿Le ha sorprendido algún tipo de comentario? Porque al final de cuentas, pues creo que todos traemos nuestro esquema kafkiano.
Sí. ¿No? Pues hay dos cosas, digamos, que es lo que he visto en general. De lo que me han dicho los lectores, que les gusta, y cuando les pregunto de la segunda mitad se quedan con la sensación de me gustó, pero tengo que procesar todavía esto. Estoy procesándolo. La mayor parte son así. Creo que lo que se me ha hecho interesante, yo creo que para concluir puede ser una buena conclusión, es que otros me han dicho, güey, es que yo no sabía todas estas cosas de Kafka, ¿no? O sea, en el sentido de que vivimos con una especie de mito, de idea de quién fue Franz Kafka, que nos han vendido el asunto clásico de que dicen que Kafka le pidió a Brod que quemara sus manuscritos, pero nunca dicen que Brod le dijo, estos pendejos no lo voy a hacer. Sorry. Y obviamente Kafka tuvo tiempo para buscar otro albacea y no lo hizo, pues de todas maneras. El mito, no sé, de que era un tipo muy huraño, que sí era un poco, pero también era el alma de la fiesta de repente, era el alma de la oficina. Hay un libro de un trabajador que estuvo con él que recuerda anécdotas de oficina de Kafka, o era un morrillo que iba a la oficina, no me acuerdo muy bien exactamente el dato ahorita, pero creo que es eso, ¿no? Tenemos que entender que una persona, o sea, sí, están muy chilos los mitos, están muy chilos estas leyendas que nos creamos de los autores, de los artistas, pero creo que nos limitan de repente un poco a la hora de pensar que todos podemos crear, ¿no? Y que todos en realidad vivimos cosas similares, a lo mejor por X o Y razón, por los contextos, por las épocas, cuando no estaban las redes sociales, por ejemplo, en esa época, se vuelven mitos ciertos hechos o ciertas características de una persona en específico, ¿no? Pero son cosas que todos podemos vivir, y hasta hay gente que ha vivido cosas más intensas o más sorprendentes de repente. Y yo creo que no hay que olvidar eso, que Franz era una persona seguramente con problemas emocionales. Y a mí me gustaría que la lectura, eso va a ser un, digamos, spoiler, pero no completo. Uno de mis retos cuando estaba escribiendo el libro era, Franz Kafka no debe de salir en el libro, porque a mí me molestan mucho estas películas sobre el duelo, no sé, que pierden al abuelo, no sé, cualquier cosa, y que eventualmente por algún recurso mágico o algún recurso ominoso o lo que sea, hablan con el muerto, ¿no? Y dije, no debe salir Franz Kafka, esta no es una novela sobre Franz Kafka, es una novela sobre los amigos y los seres queridos y la gente que rodeaba a Franz Kafka, y sobre ellos hay que hablar.
Exacto, y bueno, Carta al Padre, de Franz Kafka, por cierto, de aquí sale entonces, de la imaginación, de la pluma de Sergio Seica, Carta al Hijo, es decir, ahora de Germán hacia Franz, a través de Mara. Pues, Sergio, yo le quiero agradecer infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli. Muy amable por su tiempo y, por supuesto, desearle mucho éxito con esta novela, Carta al Hijo. Y, pues, ojalá que pueda venir a la Feria Internacional del Libro.
Sí, eso vas a ver. Muchas gracias.
Al contrario, Sergio, muchas gracias a usted y a nuestra audiencia. Hay que seguir participando para que pueda usted ganarse entonces el libro, este ejemplar de Carta al Hijo. Continuamos aquí en Sábado en Metrópoli. Muchas gracias, Sergio. Participación de nuestra audiencia, la cual agradezco. María del Carmen de los Reyes Nava nos dice: las noticias de la semana son las mentiras del señor gobernador Enrique Alfaro en su sexto informe sobre la seguridad y la de que se retiraba de la política y va a seguir en ella. Perdió credibilidad, será mentiroso. Entro a la rifa del libro y bueno, gracias en lo que me toca, María del Carmen, muy amable. También nos dicen: mi nombre es Marco Antonio Tornero Ramírez, participo por el libro, la noticia del día para mí es el triunfo de Donald Trump. Saludos. Alberto Gutiérrez González: el triunfo de Donald Trump. Y pregunta: ¿sabe o tiene información de la campaña de la próstata que hace la UDG? Son los hospitales civiles, señor Gutiérrez. Ya puede usted dirigirse al hospital civil de 8 de la mañana a... Ay, espéreme. Ay, ahorita le digo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. De 8 de la mañana a 1 de la tarde para que le puedan hacer a usted le hacen primeramente una revisión para ver si puede pasar al tema de las pruebas que hacen en este caso de antígeno prostático y alguna otra más, pero tiene que ir directamente al hospital civil desde las 8 de la mañana. Ya está, y es completamente gratuito. Tengo también por aquí participación de Edgardo Morales. Dice tanto... Ah, ¿cómo cree, don Edgardo? yo le digo. Pero, y bueno, tomo por aquí en cuenta para hablar del karma. Ah, eso es un buen tema. Puede ser un buen tema para diálogo abierto. Me gusta su sugerencia. Muchas gracias. Por aquí felicitan a Arturo por su cumpleaños. Que sean muchos más. La señora Gloria Ruiz. Muchas gracias, señora Gloria. También... nos dicen: hola, buenos días, el triunfo electoral en Estados Unidos de Trump. Si es posible, deseo participar en la rifa del libro. Claro que sí. Saludos cordiales, José Carmen González González, ya participando. También nos dicen: te escucho en casa en un rato mientras me salgo a trabajar. Mándale saludos a mis buenos amigos Leonel y a mi maestro de Zumba, Carlos Iván, por su aniversario como maestro que cumple hoy, dando la mejor clase de baile a sus alumnos del Parque San Jacinto. Pues, ay, muy bien, se me vino el tiempo encima. Lore manda todos estos saludos. Gracias, Lore, por comunicarte. Nos vamos al noticiero, Notisistema.